Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en esta corresponsalía internacional. Vamos a hablar de las guerras ignoradas, de las guerras silenciadas, de la mano de Igor Marbero, periodista y cofundador de 5W, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Igor.
Guardián, Cacho.
Somos.
¿Hondo?
¿Hondo, mi padre? Pues, Igor, si te parece bien, vamos a comenzar, como decíamos, hablando de esas guerras ignoradas, de esas guerras silenciadas. Bueno, pues estos últimos meses hemos tenido, bueno, pues en primeras planas, ¿no?, en todos los periódicos, o en casi todos, por así decirlo, columnas llenas de esa, bueno, pues de la guerra de Ucrania, que también ocupaban esas portadas. Pero bueno, pues eso también ha supuesto pues dejar de lado o dejar no tan al pie de día, ¿no?, en esa agenda informativa, bueno, pues otras guerras que han estado siendo ignoradas durante mucho tiempo. En el artículo que, bueno, pues que escribías para 5W, bueno, pues hablabas sobre todo, ¿no?, de esas guerras del África subsahariana. Y bueno, pues vamos a ir hablando ahora un poco, si te parece bien, de esas razones, del porqué de esa, bueno, pues de ese silencio a ese tipo de guerras. Y bueno, pues si te parece bien, me gustaría empezar preguntando un poco, bueno pues cuáles son esas razones principales que pueden llevar a diferentes medios de comunicación a no dar voz, no sé si decirlo así es lo más correcto, pero bueno, pues a ignorar ese tipo de guerras.
Vale, bueno, pues yo creo que entran en juego diferentes factores, tanto para la excesiva concentración de algunos medios de comunicación, o de la gran mayoría de los medios de comunicación hoy en día, sobre lo que está sucediendo en Ucrania, y también para no dar cobertura o fijarse mucho menos en otros contextos que llamamos comúnmente como más olvidados, ¿no? Por un lado, esta guerra ha irrumpido como una de las más notorias desde luego en el siglo XX, pero yo no recuerdo una cobertura con esta similar en décadas, ¿no? Y bueno, un factor importante es la gran proximidad que tiene para nuestras audiencias una guerra en el corazón de Europa, en un país grande, pues eso, ¿no? Con refugiados, millones de refugiados llegando a países fronterizos, también incluso al Estado español, en cuestión de semanas, ¿no? Estamos hablando del mayor gran éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Después, a nivel geopolítico, tenemos las grandes potencias involucradas, como pueden ser Rusia y luego la OTAN, por otro lado, ¿no? Y también pues hay ese temor a lo que podría haber sido, sobre todo en los primeros días, una potencial escalada bélica que derivase en un conflicto también nuclear, ¿no? Y bueno, después luego está el fácil acceso que ha tenido la prensa internacional para cubrir este contexto. Estamos hablando de miles de periodistas internacionales los que se han desplazado a Ucrania, porque el gobierno ucraniano está permitiendo con relativa facilidad que se muevan por su territorio. Es verdad que algunos lugares son más complicados que otros y que hay algunas trabas, pero por lo general también resulta mucho más barato para los corresponsales y los periodistas que van por su cuenta desplazarse a Ucrania y poder realizar su trabajo, ¿no? Sin embargo, lo que uno se encuentra en muchos otros contextos, y África subsahariana es un gran ejemplo, es que esas facilidades no existen. Muchas veces estamos hablando de dictaduras o de gobiernos autocráticos, muy autoritarios, que difícilmente permiten que los periodistas o los medios independientes puedan desplazarse fácilmente por su territorio para ir a cubrir las zonas que están en conflicto. Bueno, un ejemplo reciente ha sido las dificultades que han tenido los periodistas para cubrir la guerra en el norte de Etiopía, que comenzó a finales de 2020, pero es algo también común que los permisos y las acreditaciones para cubrir, por ejemplo, el impacto del yihadismo en el norte de Mozambique, pues puede costar meses obtener un permiso para un periodista, y también puede suceder lo mismo en otros muchos contextos, ¿no? Cuando no es las trabas administrativas, un problema importante es la logística, ¿no? Porque estamos hablando a veces de, por un un lado de países que a lo mejor no tienen unas infraestructuras tan desarrolladas, donde moverse por carretera puede ser muy complicado. Por ejemplo, sucede a veces en el Congo, o sucede también muy a menudo en lugares como el noreste de Nigeria o en Sudán del Sur, donde la única manera de poder desplazarse para un periodista pues puede ser a través de empotrarse en uno de los bandos en el conflicto, cuando eso resulta posible, o muchas ocasiones a través de una ONG o de alguna agencia de Naciones Unidas, porque operan avionetas o operan helicópteros para realizar las labores humanitarias y pueden empotrar a algún periodista, pero no siempre resulta fácil para estos organismos tampoco llevar o guiar a un periodista independiente para que realice sus labores informativas, porque esto puede despertar las suspicacias del gobierno de turno en un lugar donde muchas veces hay una gran polarización, donde a veces en plena guerra contra el terrorismo, en este mundo de hoy de guerra contra el terrorismo, muchas veces las poblaciones y los que trabajan en esas poblaciones que están controladas por grupos rebeldes o por grupos opositores son asociadas al enemigo, ¿no? Y esto pues puede crear problemas para las organizaciones humanitarias a la hora de continuar desarrollando esos programas. También hay otros problemas, como puede ser la seguridad, ¿no? Es decir, muchas veces en estos contextos hay una nebulosa de grupos armados y es muy difícil tener la confianza o la seguridad plena de que uno va a poder moverse por esos territorios sin que su integridad física corra peligro, ¿no? Uh-huh. Y más allá de eso, luego los costes. Si bien hemos comentado antes que para Ucrania, pues bueno, se puede volar hasta la frontera y luego pues se puede uno mover más o menos bien por carreteras y tal. Es verdad que los periodistas no pueden hacer su trabajo sin una figura que resulta crucial, que es la del fixer o la del periodista local, generalmente, que ayuda a concertar entrevistas o con la traducción o con muchas otras gestiones y que hacen que el trabajo brille más. Pues esos fixers o esos ayudantes y esos costes muchas veces se multiplican en contextos donde hay mucha menos presencia de profesionales, etcétera, ¿no? Y luego también está otro elemento, yo creo, para cerrar esta primera pregunta que me has planteado, que sería, por ejemplo, la corrupción. Es verdad que muchas veces uno puede tener permisos obtenidos a través de un gobierno central, pero estamos hablando en ocasiones de países muy grandes donde hay diferentes entidades administrativas, diferentes grupos armados, y tener el permiso en un lugar no te exime a veces de tener que solicitar autorizaciones adicionales o tener que negociar ciertas cosas en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta sería la miriada, así a grandes rasgos, de algunas de las complicaciones que los medios y las audiencias, por extensión, que son las que reciben la información, se pueden encontrar. Pero luego, más allá de todos estos factores que llevan al periodista, creo que está la agenda informativa puramente dicha, ¿no? Es decir, cuando los medios al final, aunque se hable de servicio público, pues son también empresas que tienen un producto que ofrecen a una audiencia que lo consume, ¿no? Y al final se compite unos con otros, y cuando una cosa está en la sopa, como ha sido la guerra de Ucrania, no te puedes permitir tampoco no ponerlo. ¿Significa eso que lo que nos está cubriendo es menos interesante? ¿Lo que estamos decidiendo dar como periodistas es porque es lo más interesante? A veces no hay una respuesta tan fácil, ¿no?, a esta pregunta.
Bueno, pues has hablado de muchísimas cuestiones que tienen que ver con esas claves, con esas, bueno, pues para dar cobertura a ciertas guerras o a ciertos conflictos que a otros no se les puede dar. A mí me gustaría centrarme, antes de pasar también a otros temas que has comentado, dentro de la cobertura, de la labor de los periodistas, de la gente periodista que va a los mismos conflictos, a los territorios donde se está dando ese conflicto. ¿Qué diferencias, o si es que tienen más dificultades esos periodistas freelance que los que trabajan con un medio de comunicación?
Yo creo que indudablemente, ¿no? Es decir, es verdad que la figura del freelance a veces no está bien explicada. Es decir, muchas veces creo que en el imaginario colectivo uno asocia que freelance es una persona que que como que está con menos recursos, que sí se cumple en muchos casos, o que no tiene un medio detrás, muchas veces el freelance lo hace por decisión, ¿no? Es decir, porque le gusta trabajar de manera más libre, sin la tiranía o sin el corsé de un solo medio, ¿no? Pero es verdad que eso también tiene sus contrapartidas, ¿no? Es decir, a veces, no siempre, porque hoy en día, desgraciadamente, desde hace años ya hemos asistido a una precarización del oficio del periodista, y hay muchos menos recursos que se destinan, sobre todo a cosas como las coberturas de información internacional, ¿no? Entonces, esas prebendas o esos recursos que había años atrás, que tenían los corresponsales con esos sueldos y ese dinero, a veces con no tanto control para hacer las coberturas, las grandes coberturas en el exterior, eso ya no es tanto la norma, ¿no? Es verdad que igual quizá las grandes televisiones lo siguen teniendo, pero muchos otros medios no tanto, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces yo creo que lo más importante para un periodista freelance que pierden respecto a un periodista de un gran medio con contrato, etcétera, es a veces la cobertura a nivel de seguridad, ¿no? Es verdad que eso varía también con un medio y otro, pero muchas veces el trabajar para un medio pues te da al menos una garantía de que hay una empresa que está detrás de ti preocupándose con aspectos fundamentales para lo que es tu seguridad, etcétera, ¿no? Y eso lo tiene que subsanar muchas veces el periodista freelance por su cuenta, a través de organizaciones, etcétera, ¿no? Como puede ser Reporteros Sin Fronteras, como pueden ser otras organizaciones, y tiene que hacérselo, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de contextos bélicos, de guerras que son muy, muy muy peligrosas, ¿no? Donde si sobre todo eres un periodista visual, ¿no? Audiovisual o fotógrafo, sobre todo, que tienes que ir realmente a la línea de frente para conseguir las imágenes, ¿no? Es verdad que a veces los escritores o los plumillas, como se dice, no se sitúan tan en primera línea, ¿no? Pero el reportero gráfico sí que tiene que estar ahí, ¿no? Entonces ahí sí que hay, yo creo que un diferencial entre lo que es el periodista por su cuenta y el que va detrás de un, o respaldado por un gran medio. Y eso también se traduce muchas veces en lo que es gestiones administrativas, etcétera, y muchos otros factores, ¿no? Porque al final el periodista freelance, pues aunque a veces tenga algunos clientes asiduos, ¿no? Tiene que ir haciendo un gran número de trámites en su día a día y cada mes para pues tener todo bajo control, ¿no? Cosa que igual el periodista que está en plantilla y trabajando para un solo medio no tiene que perder tanto tiempo en ese tipo de gestiones.
Y un poco lo que comentabas también al principio, ¿no? De que puede que los periodistas freelance puedan llegar a generar más suspicacia en diferentes territorios, pero incluso trabajar para diferentes medios, depende la posición política de esos medios, también puede generar bastantes suspicacias, ¿no? También teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso de Pablo González.
Sí, yo la verdad es que no sabría decirte muy bien porque no he seguido, he seguido obviamente el caso de Pablo a través de lo que se ha ido publicando en medios de comunicación, pero no me siento, me parece obviamente que no es aceptable que haya tantos días en los que una persona está en detención sin derechos básicos cubiertos, etcétera, pero yo personalmente no conozco mucho los detalles y tampoco me gustaría profundizar en este tema. No sé si tiene tanta afectación el perfil ideológico de un medio en las coberturas internacionales. Puede ser que en algunos contextos sí, como yo que sé, se me ocurre ahora que en contextos latinoamericanos, según el medio español para el que uno reporte, puede ser importante, ¿no? ¿No? A la hora de tener acceso a ciertas figuras públicas o permisos o lo que sea, ¿no? No sé yo si en otros contextos internacionales donde la relación, digamos, política o diplomática entre lo que es el Estado español y esos contextos determinados no es tan importante o no es tan fluida. No sé si trabajar para un medio de izquierdas o de derechas, para un medio, no sé, de un perfil ideológico determinado, tiene tanta repercusión al final, ¿no? Porque, bueno, porque no se hila tan fino, ¿no? En realidad. de la misma manera que esa relación igual no es tan importante entre las autoridades y el medio, por así decirlo, la interferencia o la interferencia de, digamos, el sesgo editorial, el sesgo ideológico que puede tener una cabecera en el producto final del reporteo, ¿no? Es decir, cómo un editor de un medio determinado puede influir en un periodista que está cubriendo, yo qué sé, la crisis en el este del Congo, creo que no es tan relevante, ¿no? En este sentido, ¿no? En cuanto a la información internacional, pero también se puede dar, ¿eh? Creo que lo que sí que es más importante y a veces no se tiene tanto en cuenta, uh-huh, es el bagaje cultural o de cognitivo que tiene un periodista que va a cubrir un contexto. Es decir, ahora, por ejemplo, hemos visto que ha habido cientos y cientos de periodistas españoles, también de Euskal Herria, que han ido a cubrir la guerra en Ucrania. Seguramente muchos de ellos, y no estoy criticando necesariamente, no tenían un conocimiento previo del contexto ucraniano, del contexto ruso, pero como era una guerra que estaba teniendo mucha atención mediática, pues todos han tenido que pasar muchas veces de hacer otras cosas o cubrir contextos geográficos totalmente distintos o incluso no cubrir internacional a ir a especializarse y a cubrir la guerra del momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente yo creo que el acierto, la empatía y con la que uno se aproxima a lo que quiere describir para la audiencia que sea, siempre será mayor cuando uno ha leído más, ha seguido más esa crisis o ese país o ese contexto determinado durante un tiempo, ¿no?
Y hablando de esa cobertura, de esa, bueno, pues de esa importancia o ese peso que se le da a ciertas guerras, que es lo que comentabas tú en un principio también, a mí me gustaría preguntarte acerca de esa agenda informativa. También hablabas de la audiencia, de lo que, bueno, pues se espera de que vaya a tener más o menos audiencias, lo que va a marcar, ¿no?, esa agenda informativa. Pero ¿quién realmente marca esa agenda?
Bueno, es que la agenda es frenética y obviamente hay una aproximación totalmente asimétrica a diferentes partes del mundo. Es decir, nosotros tenemos los medios, tradicionalmente en España han tenido corresponsales, o los medios que tenían corresponsales en, pues, grandes capitales europeas, Estados Unidos, en algunos países latinoamericanos, norte de África. Sin embargo, hoy te encuentras que hay periodistas, no solo de españoles, sino de muchos otros países, que cubren prácticamente todo el continente africano por ellos solos, ¿no? O que cubren una gran parte del continente africano. El continente africano tiene 54 países. Y cada país, aunque muchas veces se simplifique de una manera asombrosa, pues tiene su propia idiosincrasia, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces vamos en torno a la agenda informativa, pues, como se dice, ¿no? Good news are no news, ¿no? Las buenas noticias no son noticias, ¿no? ¿Qué cubre normalmente la sección internacional? Muchas veces se trata de la desgracia del momento. Y cuando sucede, cuando ya lo llevas al extremo de África, donde todo es como, a veces no se habla ni más que una vez al año de algún país, ¿no? O ni siquiera, pues hoy estás cubriendo la revolución en Sudán, mañana estás cubriendo el golpe de Estado en Burkina Faso y al día siguiente la plaga de langostas en el Cuerno de África. Y vas saltando de un contexto a otro en el que apenas tienes tiempo de traspasar la epidermis del hecho informativo, de centrarte en historias que aporten más humanismo, más profundidad, más contexto, etcétera, donde al final pues estamos hablando de que como esto lo está cubriendo todo el mundo porque esto es la noticia del día, pues tenemos que cubrir esto, pero luego no se hace un seguimiento posterior. Entonces luego es verdad que cuando hay una crisis que tiene una relevancia informativa importante, acapara la atención. En según qué casos puede acaparar la atención durante mucho tiempo. Por ejemplo, Ucrania ha estado meses en portada, ¿no? Bueno, como decía al principio, no tiene parangón desde mi propio recuerdo, ¿no? Quizás al principio de la pandemia podía ser un ejemplo, pero es que mucho más ha sido. Sin embargo, ya se ve que empieza a perder un poco peso informativo. Cuando estalló la crisis de los Rohingyas, que cientos de miles llegaron desde Birmania a Bangladesh, también acaparó la atención durante bastante tiempo. Hoy quién se acuerda de los Rohingya, que los rohingyas y cuántas noticias ves de manera regular. Uh-huh. Lo mismo pasa con la guerra en Yemen o no sé, con cuando hubo la llegada de los refugiados o solicitantes de asilo que iban en el barco de Médicos Sin Fronteras Aquarius a llegaron a Valencia, ¿no? Hay una tensión inicial que es como un fogonazo muy grande que todo el mundo lo tiene que cubrir y luego pues se va perdiendo y esto pasa y entonces pasa con muchos, lo que pasa que hay contextos que ya de partida nacen con muy poco interés o que su abanico informativo, su onda, digamos, de atención es mucho más corta, ¿no? que la de otros contextos, sobre todo si están cada vez más lejos, ¿no? Entonces es lo que llamamos desde algunas veces contextos olvidados o contextos que están silenciados, ¿no? O guerras que están silenciadas y que no, de las que no se informa por diferentes factores, pero muchas veces porque también primero cuesta entenderlas, ya que no, cuando tú no estás cubriendo, no tienes presencia en el lugar, cuesta mucho descifrar lo que está sucediendo. Uh-huh. Y luego no hay recursos o no se piensa destinar esos recursos a algo que se cree que no va a tener un rendimiento, ¿no? Pero la realidad también es que las buenas historias necesitan de alguien que las vea, ¿no? Es decir, si tú no tienes a un periodista en un lugar, es difícil que puedas encontrar historias, ¿no? Uh-huh. Eso a mí me lo decía un editor cuando estaba trabajando en mis primeros años en una agencia de noticias, en la agencia ESE, y es así, ¿no? Es decir, tú no vas a encontrar, bueno, seguramente las grandes agencias van a tener sus teletipos, van a compartir informaciones, pero si un medio no tiene una presencia allí, no va a poder generar un interés genuino, ¿no? Sin embargo, si tú tienes un periodista, aunque sea en uno de los contextos olvidados, tipo Mozambique, Sudán del Sur, Congo, seguro que ese periodista que pasa varios días hablando con la gente, con diferentes fuentes, visitando lugares, va a poder aportar una información importante, ¿no? Que conecte con los lectores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y yo creo que es importante, y Revista 5W se hace mucho énfasis en ello, ¿no? En a veces desviar la atención o poner esa atención en esos contextos olvidados sin la tiranía de la agenda informativa para poder dedicar un poquito más de tiempo, dar un paso atrás y ofrecer esa perspectiva que además aporte mayor conocimiento, porque al final en un mundo de redes sociales, de información o infoxicación constante, a veces se echa de menos que tener una mirada un poco más reposada, que ofrezca más claves, que ofrezca más humanismo y más profundidad. Uh-huh.
Pues Igor, por ir terminando con esta entrevista de hoy, me gustaría preguntarte, sabiendo tú también que has estado dentro de ese papel de periodista en diferentes territorios, a mí me gustaría preguntarte también, hablando de lo que decíamos, ¿no? De esa agenda informativa, de la falta de recursos que pueden llegar a haber, todo esto, si también está atravesado o no, y a ver si tú lo has vivido también así, por un racismo, por un colonialismo que también está presente a día de hoy.
Bueno, sí, yo creo que, a ver, sí y no, ¿no? Es decir, por un lado, creo que hoy miramos el mundo de manera muy diferente porque ha habido movimientos, porque contamos con más herramientas, uh-huh. Pero lo miramos desde a nivel de la lente racista, o sea, es distinta, pero también a nivel de género, ¿no? De cómo el papel de las mujeres, etcétera, ¿no? Yo creo que lo miramos de manera distinta, o al menos deberíamos haber aprendido para poder tener más sensibilidad en ciertos sentidos, porque esos debates existen desde hace tiempo, ¿no? Y en una sociedad que es bastante libre, etcétera, como la nuestra, ¿no? Con sus cortapisas, ¿no? Pero obviamente sí, yo creo que los medios, pues todos tienen un sesgo editorial, un sesgo que a veces responde a una ideología determinada, y también es un sesgo que puede ser de herencias poscoloniales, ¿no? Uh-huh. Es un sesgo, es decir, nosotros miramos ciertas partes del mundo de una manera, a veces con un cierto paternalismo, y es importante huir de ese paternalismo, ¿no? Uh-huh. Es importante también, está muy manido lo de dar voz, ¿no? La gente tiene voz, lo que hay que intentar es que esa voz no sea silenciada, ¿no? Y encontrar a aquellas personas que sean representativas de lo que está ocurriendo en esos lugares, ¿no? Uh-huh. Porque al final la elección que hace el periodista de lo que se explica es importante, pero también de las voces que representa en su reportaje, en su vídeo, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que bueno, yo creo que tenemos todavía mucho trabajo que hacer, y cuanto más sea, ¿no?, mayor sea nuestra comprensión de lo que estamos analizando o describiendo, más acierto tendremos. Es difícil que a veces un periodista paracaidista que llega como nuevo a un contexto pueda acertar con todas las teclas. Por eso también es tan importante la figura del fixer, de este ayudante, ¿no? Uh-huh. Para poder evitar que muchas veces el periodista corresponsal o enviado uh-huh. especial meta la pata, uh-huh. ¿no? que tenga más acierto y lo haga de manera más rápida, ¿no? Que te uh-huh. ahorre todos esos pasos que hubieras dado si llevaras mucho tiempo viviendo en un lugar, ¿no? Entonces sí, es obvio y es evidente que queda mucho trabajo por hacer, que al mismo tiempo que estoy diciendo esto, creo que hay reportajes y periodismo buenísimo uh-huh. que se está publicando cada día en diferentes medios, pero obviamente creo que tenemos que hacer un esfuerzo para empatizar más, para entender mejor las sociedades que describimos, porque estamos llenos de estereotipos y de lugares comunes, ¿no?
Uh-huh, uh-huh, totalmente. Pues Igor Barbero, periodista y cofundador de 5W, un placer que hayas estado hoy con nosotros en esta corresponsalía internacional de Suelta la Olla. Si te parece bien, lo dejamos aquí por hoy y nos escuchamos pronto.
Vale, es que ricasco.
Ay, sorry, voy a ser cadabat. Agur.
Adelante, agur.